Buen día, un placer volver a hablar con ustedes. Me parece excelente la precisión con la que dijiste que esto no es una firma de que ya se firmó el acuerdo con la FMI, sino que es un preacuerdo que el presidente Alberto Fernández ha firmado y que tiene que pasar por el Congreso. Como ustedes, estuve escuchando las conferencias o los mensajes, digamos, del presidente y del ministro y el jefe de gabinete. Entonces, antes de llegar a reflexiones profundas, que por ahí demandan un poco más de tiempo y de detalles incluso, escuché atentamente, sobre todo lo que más jugoso fueron las preguntas de los periodistas, que trataron de sacarle un poco más de información al ministro, que hizo una presentación donde había más de decir las cosas buenas que iban a pasar ahora que cerramos el acuerdo, que detalles del acuerdo. En las preguntas, entonces, primer detalle importante que me parece para destacar, el ministro dio por sentado que para fines de marzo esto va a estar en el Congreso aprobado, porque ahí hay un vencimiento importante con el FMI, y si no tenemos el acuerdo aprobado, no viene la plata para pagar el propio vencimiento, y estamos en graves problemas porque son como 2.800 millones de dólares y el Banco Central no está en condiciones de hacer ese pago. Primer punto, yo eso lo veo complicado. No creo que por el Congreso pase como una escribanía y como por un tubo. Está bien que nos dan un mes, en realidad. ¿Cómo?
¿Crees que el Congreso va a estar a la altura de este acuerdo y puede llegar a sancionarlo?
Yo creo que el Congreso esté a la altura quiere decir que lo tiene que debatir como mínimo un par de meses, digamos, o un mes por lo menos, porque es algo a debatir. Y si se lo llevan al Congreso para decir sí o no y no puede tocarle una coma, me parece que eso es un problema, ya incluso republicano, el meterse o no a discutir seriamente desde el Congreso, que representa a todos los argentinos, lo que implica esto que va varias décadas para adelante, digamos, ¿no? Porque nadie se cree que esto se puede pagar en una década, como es el stand-by que se acaba de acordar, que se había peleado mucho por extenderlo más de una década, y en la última pregunta el ministro dejó claro que lo que se consiguió es una década nada más. Entonces, el Congreso para mí tiene que debatirlo, y yo tengo bastantes dudas de que sea unánime el apoyo, incluso en el frente de todos. Y ahí viene la segunda pregunta, que me pareció muy destacable, y que el ministro no contestó. Le hicieron dos preguntas a un mismo periodista, una era de cuestiones técnicas, y la otra, si la vicepresidenta Cristina Kirchner había visto o no esto, salvo que hayan recortado la transmisión que yo vi, no la contestó esa pregunta. Entonces, digo, eso también tiene ciertas implicancias, ¿no? Porque para mí las cuestiones geopolíticas que el FMI siempre va a imponer, porque no existe el FMI bueno, y yo hace rato vine diciendo que iban a aflojar con las cuestiones de la reforma previsional, la reforma laboral, las cuestiones del déficit, pero que en las geopolíticas no iban a aflojar, y esas son las que probablemente no queden escritas. Y esas son las que probablemente estaba resistiendo Cristina Kirchner, como otros sectores del Frente de Todos, ¿no? Entonces, esas dos cosas yo creo que las quiero destacar, porque no está como para cantar victoria, y el acuerdo, nuevamente, no es un acuerdo bueno, sino que es un acuerdo que probablemente sea de los menos malos que se podían acordar en las condiciones actuales.
Se mencionó la palabra crecimiento, y a partir de este acuerdo es que Argentina puede crecer, dijo el ministro Guzmán, también lo dijo el presidente. ¿Es lo menos peor?
Bueno, primero que, entre comillas, crecimiento del 2021 fue un rebote respecto de un año nefasto de retracción como fue el 2020 gracias a la pandemia. Así que en realidad el crecimiento está por verse, porque para que haya crecimiento, entre otras cosas, tiene que haber una mejora del poder adquisitivo del salario para que mejore el mercado interno. ¿Por qué? Porque si en realidad el crecimiento se supone que se va a dar, y esto de alguna manera lo dejó entrever el ministro de Economía, y ya lo viene empujando hace rato el ministro de Producción, Culfas. Si el crecimiento se va a basar en las exportaciones para tener dólares, para pagarle a los acreedores, entre otros al FMI y a los acreedores privados, entonces eso no derrama en la sociedad y eso tiene implicancias que no son necesariamente positivas para la Argentina y los argentinos, al menos para los millones de argentinos, no para una minoría que está atada a esas exportaciones. Entonces hay que tener cuidado en qué y sobre todo cómo se reparte el fruto de ese crecimiento. Adelante, año pasado vimos a la vicepresidenta diciendo, ojo que el crecimiento del año que viene no se lo queden 4 o 5 vivos. Bueno, el del 2021 efectivamente se pareció más a se lo quedaron 4 o 5 vivos que implicó una suba en el salario real que la obtuvieron tres o cuatro gremios que tienen mucho poder de fuego y cuyos sectores estaban muy, muy bien, incluso la pandemia, pero el resto de la población no consiguió una mejora en salario real.
Bueno, en este sentido justamente va mi pregunta, Juan, porque los hogares argentinos muchas veces tratamos de entender de qué se tratan todas estas cosas cuando estamos alejados de un cierto conocimiento sobre economía, sobre política, y habló el ministro de que no habrá un salto cambiario. Explícanos un poquito de qué se trata esto, si es esta esperanza que al menos intenta brindar hoy los funcionarios para que la gente crea que vamos a seguir creciendo o que al menos no habrá un ajuste.
Bueno, el salto cambiario, más evaluación, evidentemente no estuvo nunca en los planes del gobierno, y eso normalmente en general no está en los planes de los gobiernos, salvo que lo fuercen el mercado, digamos. Los mercados que normalmente están además manipulados o sujetos a extorsiones y demás. Entonces, lo que ha dicho el ministro justamente es que si va a haber una devaluación de este año 2022 que acompañe a la inflación, se va a ir haciendo gradualmente y no con un salto, para tratar de evitar las expectativas de que esto ocurra en lo inmediato y eso alimente incluso al dólar ilegal y a otras cosas con las que el mercado está extorsionando al gobierno para que firme con el FMI y después lo va a extorsionar el Congreso. Entonces, pero que diga eso no quiere decir que no haya una devaluación de este año que acompañe una inflación de, por ejemplo, el 30-40%, y que sea diferente del 2021, donde la inflación fue el 50 y la devaluación no llegó al 20. Entonces digo, obviamente es mejor que nos deje tranquilos de que no va a haber una maxi devaluación del 50% al estilo macrista, pero eso no implica que no haya devaluación a valores que impliquen dificultades para recuperar el salario real en dólares y en poder adquisitivo verdadero, ¿no?
Juan, buen día, ¿cómo estás? Tomás Oro te saluda. Y bueno, vos recién volviendo a lo que decías, que bueno, que todos sabemos que el FMI es todo, ¿no? Pero sobre esto, ¿cuáles son los intereses geopolíticos que pueden poner por encima? O sea, ¿se puede pensar algo sobre esto? Y bueno, por otro lado, también consultarte, ¿cuál es el acuerdo que Argentina lo beneficia o le sirve, ¿no? Porque vos decías que es el acuerdo menos malo, te referías vos. Bueno, ¿cuál en esto? ¿Cuál es el justamente? ¿Qué le beneficia a Argentina? Y si sirve, o podemos llegar a lo que hizo Néstor en sus tiempos, ¿no? De pagarles y correrlo prácticamente a las trompadas, por decirlo así, ¿no?
Bueno, obviamente esa posibilidad la dejaron absolutamente fuera de juego cuando le entregaron 45.000 millones a Macri. Uno de los objetivos era ese, que no sea posible volver a echar al Fondo Monetario, porque que la Argentina disponga de esas reservas es prácticamente imposible, especialmente con un gobierno como el macrista que las rifó en fuga de capitales, ¿no? Entonces, el acuerdo menos malo, ¿por qué es menos malo? Primero porque ganás tiempo, y el tiempo va a implicar también reposicionamientos geopolíticos de la puja que tiene Estados Unidos con China, que es lo que está en el fondo de este acuerdo con Estados Unidos, que en realidad sale un acuerdo con el FMI, pero es un acuerdo con Estados Unidos, y lo mismo cuando le dieron el préstamo a Macri. Se lo dio a Estados Unidos, no se le da al Fondo Monetario, que es el que entrega la plata, digamos. El directorio del Fondo Monetario y toda la burocracia están pintados, y en realidad el que lo digita es el poder profundo de Estados Unidos, y el embajador designado de Estados Unidos en la Argentina dijo que lo que quieren Estados Unidos es que Argentina no tenga mejoras en sus relaciones comerciales, de inversiones, de acuerdos bilaterales y demás con China. Eso mismo, obviamente, Estados Unidos lo tiene con toda Latinoamérica, pero la Argentina es uno de los países más importantes de Latinoamérica, y dar esa señal ahora con este acuerdo y que la Argentina efectivamente instale determinadas relaciones carnales con Estados Unidos, aunque tengan ciertos condicionamientos, no como las de la década de los 90, es una señal para Perú, es una señal para Chile, es una señal eventualmente para el Brasil de Lula si llega a ganar. Entonces eso es lo que está en juego, y no es casual que esto haya salido unos días antes de que Alberto salga en su viaje a China, ¿no?
Bueno, esta historia sigue ahora en el Congreso, los argentinos y las argentinas tendremos que estar atentos y atentas a lo que suceda, pero ¿cuál es la visión que tenés vos, por lo menos, de estos próximos 3-4 meses en Argentina?
No, digamos, más corto todavía, de acá a marzo, ya que lo trate el Congreso, salvo que llamen de alguna manera a una extraordinaria de emergencia, vuelvo así, cosa que dudo, de acá a marzo o abril, porque en realidad tienen 30 días más para pagar, va a haber presión extorsiva de los mercados que van a hacer de cuenta que están felices, pero al mismo tiempo desconfiados, y entonces va a haber permanentes movimientos del dólar ilegal, de contado con liqui, del MEP, de los bonos y las acciones, su sub y baja, y la inflación, que es uno de los corazones del tema del poder del gobierno para de alguna manera recuperar el poder adquisitivo de la población y el bienestar de la población, yo creo que van a estar también condicionados con una extorsión, digamos, al gobierno y no van a detener su avance.
Juan, la pregunta que te quiero hacer tiene que ver quizás con lo que, no sé, el ciudadano de a pie, la gente común que está escuchando del otro lado, de todos estos nombres, palabras y cuestiones difíciles, ¿hay luz al final del túnel?
Sí, hay luz al final del túnel porque en realidad la Argentina tiene recursos no solamente naturales, sino también recursos humanos y tecnológicos y científicos y demás que son muy amplios. Ahora, se necesita una dirigencia que instale, una dirigencia política, que instale un debate amplio social que no está instalado, que no está fomentado desde el Estado, y sin ese debate la Argentina no tiene rumbo. Y si el rumbo lo definen 4 o 5 genios iluminados de un gabinete que están más preocupados por el día de mañana tener buenas relaciones con el poder económico que por el bienestar de los 44 millones de argentinos, en ese caso estamos en graves problemas. Pero yo creo que eso no se sostiene y que va a terminar ocurriendo tan temprano este debate amplio con movimientos sociales, sindicalismo, dirigentes políticos y pymes, y eso va a definir el rumbo de la Argentina, que tiene todo para crecer y para desarrollarse.
Juan, gracias por esta charla, te agradecemos tus conocimientos.
Un abrazo grande, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Juan Valerdi, economista, pasando por Verano Nacional 2022, a propósito de este preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ahora tiene que pasar por el Congreso de la Nación.